music featuring Naomi Rain with Not Ready here on CKUT 90.3 FM.
Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM y en el internet en www.ckut.ca en la época de la pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá. Y además, el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We'll also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world, and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days, by Sergio Martínez.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajadilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajadilca.
Thank you.
Muy buenos días y bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Tiempo Latino, hoy domingo 29 de mayo de 2022. Como siempre, con muchas novedades para ustedes y comenzando, Daniel, ¿de qué nos vas a estar hablando en tu comentario en unos momentos más?
Bueno, en un ratito vamos a estar hablando a propósito del Festival Internacional, el Concurso Internacional de Canto de Montreal, que comienza el 31 de este mes, en poquitos días.
Muy bien, y hoy día también vamos a tener una entrevista especial con la directora de la película City of Dream. Bueno, en realidad el título original en francés es La Ville d'un Rêve, que sería como La Ciudad de un Sueño, si la traducimos en español. Vamos a tener esa entrevista en unos momentos más también. Y la película de esta ya se está exhibiendo en su versión original francesa en la Cinémathèque Québécois, y también se va a exhibir con subtítulos en inglés en el Cinéma de Musée. Y bueno, también en otra actividad muy importante, muy típica del verano, Daniel, tú sabes que todo este tiempo que estuvimos con la pandemia, bueno, las actividades del verano se anduvieron suspendiendo, pero vuelve el Festival de Jazz, ahora también con sus eventos callejeros, en fin, toda la actividad que era típica de la época del verano. El Festival de Jazz tendrá lugar entre el 30 de junio y el 9 de julio. Algunas de las atracciones que se han anunciado, va a estar Wynton Marsalis y de la Lincoln Center Jazz Orchestra, Taj Sultana. Bueno, la programación se va a dar a conocer este martes y entonces en la próxima edición, el domingo, ahí ya tendremos oportunidad de ir también y detallar un poco más lo que va a ser la programación de este Festival Internacional de Jazz 2022, que también, como todos los años, seguramente va a tener también una buena participación latino ahí, así que también vamos a hacer alusión de eso.
En cuanto al desarrollo de las noticias de hoy, en lo que respecta a América Latina, vamos a estar charlando que en Colombia los ciudadanos concurren a las urnas hoy domingo para elegir presidente. El izquierdista Gustavo Petro encabeza las preferencias de votos según las encuestas.
En Argentina, en reunión de la CELAC, el presidente Alberto Fernández fustigó a los países del norte afirmando que la guerra de Ucrania al final está causando serios perjuicios a los países del sur.
En cuanto a la Cumbre de las Américas, Estados Unidos reiteró que no invitará ni a Venezuela ni a Nicaragua, en tanto que Cuba dijo que de cualquier modo no asistirá.
Y en Chile, el presidente Gabriel Boric indicó que no se permitirá que continúe la violencia luego de un asesinato de un trabajador forestal mapuche.
En el ámbito internacional y en todo lo que hace relación al conflicto entre Rusia y Ucrania, continúa la ofensiva rusa en el este del país. Cesiones de territorio están sobre la mesa, pero Ucrania rechaza esa alternativa.
En Estados Unidos, masacre en la localidad de Uvalde, en Texas, causó la muerte de 19 niños y dos profesoras, reabriendo el debate sobre el fácil acceso a armas en ese país.
En el ámbito local, en Canadá, la Corte Suprema dictaminó que autor de asesinato masivo debe ser elegible para solicitar libertad condicional después de cumplir 25 años en prisión.
Y en Quebec, la controvertida Ley 96, que aumenta restricciones al acceso a servicios en lengua inglesa, fue aprobada por mayoría en la Asamblea Nacional en Ciudad de Quebec, pero oponentes anunciaron que agotarán instancias judiciales y piensan llegar hasta instancias internacionales, porque esa legislación atentaría contra los derechos humanos.
La revista de la semana analizará el nuevo escenario que las elecciones presidenciales de hoy en Colombia pueden abrir.
Muy bien, entonces ahora sí vamos a un tema musical.
No hay a dónde ir.
Bueno, hoy les comenté al inicio del programa que se celebrará desde el 31 de mayo y hasta el 9 de junio el Concurso Internacional de Montreal. Este concurso este año se dedicará a todo lo que tiene relación con voces. Así que lo que vamos a escuchar son cantantes venidos de todas partes del mundo para participar de este concurso, para que tengan una idea. Hay cantantes que vienen de Ucrania, hay muchos cantantes canadienses, hay entre los concursantes, para que tengan una idea, hay gente de Ucrania, Canadá, Alemania, Corea del Sur, Omán, es decir, la variedad es bastante grande. Todos estos cantantes se van a presentar en este concurso, donde se va a elegir dos ganadores, de la parte del concurso que se dedica a las arias, es decir, a la ópera, y una parte dedicada a la canción World Lead. El concurso, como les comenté al principio, se inicia el 31 de mayo a las 14 horas, esto es en la Salle Bourget, y todo lo que tiene que ver con la ópera, bueno, ese día es el lanzamiento oficial, después el 1 de junio continúa la selección, y las semifinales están previstas para el 6 y para el 7, y la gran final el día 9. En lo que respecta a la melodía, también es 31 y 1 son las primeras pruebas, semifinal es el día 3, y la final es el día 5 y 9. Para buscar tickets pueden ir al sitio de internet que se llama concursomontreal.ca y ahí van a ver la sección voces. Ahí van a buscar la sección concurso 2022 y ahí está voz y ahí pueden elegir los eventos que el concurso realice y al cual ustedes pueden participar. Algo que es bien interesante, que yo siempre sugiero hacer. El concurso siempre prevé una serie de clases magistrales. En este caso hay clases magistrales previstas para el 2 de junio, para el 3 de junio y para el 4 de junio. En general, los que participan de las clases magistrales son cantantes. En el caso del 2 de junio está Christine Schoeffer, que es una afamada soprano alemana. También está Robert Hall, que es un bajo alemán. Y hay una cantante canadiense el día 3 que se llama Adrienne Piechonska. Suele haber estudiantes de música y ellos le indican cosas relacionadas a la interpretación o a la técnica vocal. Siempre es interesante porque uno puede descubrir de este modo el sacrificio y el trabajo que tiene ser cantante de ópera, ¿no? Bueno, como les decía, están previstos entonces un masterclass de Christine Scheffer el día 2, el mismo día Robert Hall da también un masterclass, y el día 3 es Adrián Piechowska, el día 4 es Sir Thomas Allen. La mayoría de estas masterclass están distribuidos entre el Conservatorio de Música de Montreal, la Salle Cher-Garland de la Université de Montreal, también la Sala Taras Jullit de la Université McGill y la Salle Bourget, que está ahí, es la sala del Museo de Bellas Artes. Para más información sobre estas actividades, de nuevo, pueden ir al sitio de internet que es concursomontreal.ca. A título ilustrativo del concurso, quería hacerles escuchar un fragmento de un aria muy famosa que se llama Salut de Mère Chastepieux, que es un aria de la ópera Fausto de Gounod, que está basada en el Fausto de Goethe. Y el que va a cantar es el tenor Mario Bach, que es un tenor coreano, que ganó la última edición dedicada a la voz aquí en Montreal. Esto fue en el 2018. Como comentarios para escuchar, para pensar mientras estamos escuchando esta música, me resultó particularmente interesante cuando lo escuché allá por el 2018. Van a ver que el muchacho este canta que no parece coreano, no tiene nada de acento cuando canta. Y otra cosa es muy interesante cómo él trabaja los agudos, cómo apiana, cómo hace que los agudos vengan chiquititos y después más grandes. Realmente es un gusto escucharlo y tuvo bien merecido el premio de la edición 2018. Que entonces, a título informativo e ilustrativo del concurso internacional de Montreal, que como les decía, tendrá lugar desde el 31 de mayo al 9 de junio, vamos a escuchar un fragmento de la ópera Fausto de Gounod, cantado por el último ganador, que se llama Mario Bach. Así que bueno, a disfrutar de la música. Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3. FM y en el internet en www.ckut.ca en la época de la pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá. Y además, el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We will also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world, and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days, by Sergio Martínez.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajavilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajavilca.
Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a nuestra nueva edición de Tiempo Latino, hoy domingo 5 de junio de 2022. Y como siempre, Daniel, en unos momentos más, ¿de qué nos vas a estar hablando en tu comentario?
Bueno, en un ratito vamos a estar conversando acerca de la quinta edición del Festival de Música del Mundo, que se presenta en Montreal del 16 al 19 de junio de este año.
Bien, y como habíamos mencionado la semana anterior, esta semana se dio a conocer el programa ya completo del Festival de Jazz, que vuelve, digamos, en gloria y majestad, ahora sí ya con tanto con sus conciertos en sala como con sus conciertos al aire libre, ¿no? En el todo sector de del cartier de espectáculo en la Place de Festival. Así es que, bueno, como siempre, bueno, hay algún contenido también latinoamericano, así que vamos a mencionar eso, algunos de los grupos que vienen. Bueno, en sala va a estar en el Monumento Nacional de Brasil, Elian Elias. En otras partes, algunos otros artistas, tenemos de España, tenemos a María José Yergo y a Maritza, con su tema Solo Puedo Cantar. Y de Chile tendremos a Pascual Ayla Vaca y Fauna, un grupo de jazz de Chile. Y en la medida que nos acerquemos, porque este festival sí se realiza a partir del 30 de junio y hasta el 9 de julio, a medida que se va acercando la fecha del festival, vamos a ir reseñando en más detalle y por ahí, una vez que estemos en el festival mismo, vamos a tratar de conseguir algunas entrevistas con algunos de los artistas latinos, así que vamos a estar atentos cubriendo este que es uno de los eventos emblemáticos, sin duda, del verano montrealés y que vuelve, como digo, finalmente después de la pandemia, con todos sus espectáculos, tanto en sala como al aire libre.
Es lo que respecta a las noticias que vamos a estar reseñando en el día de hoy, en lo que respecta a América Latina. En Colombia, Gustavo Petro obtuvo la mayor votación en las elecciones del pasado domingo, pero como ningún candidato obtuvo más del 50%, él y el segundo, Rodolfo Hernández, deberán definir en segunda vuelta el domingo 19 de junio quién presidirá el país.
Y en Ecuador, en un inusitado episodio, fue destituida la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Yori, acusada de incumplimiento de funciones.
En Bolivia, gracias a modernos sistemas de detención, se confirma la existencia de las ruinas de una antigua civilización precolombina ubicada en la Amazonía boliviana.
Y en Chile, con anuncios de importantes cambios, el presidente Gabriel Boric dio su primera cuenta pública ante el Congreso.
En el ámbito internacional y en relación al conflicto entre Rusia y Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky confirmó que tropas rusas controlan un 20% del territorio ucraniano. Por su parte, la Unión Europea alcanzó un compromiso en su intento de bloquear la adquisición de petróleo y gas ruso.
En el Reino Unido, en medio de un masivo ambiente festivo, se lleva a cabo la celebración del jubileo de platino de la reina Isabel, la cual culmina hoy domingo. Sin embargo, la reina no ha asistido a alguno de los eventos, lo que ha aumentado rumores sobre el estado de su salud.
Y finalmente, en Turquía, el nombre oficial de ese país en las Naciones Unidas ha sido cambiado y explicaremos las razones del porqué.
Bien, yendo ahora a Canadá, el gobierno federal anunció que permitirá acceso limitado de drogas duras en la ciudad de Vancouver, donde ha habido una aguda crisis de muertes por sobredosis de opioides.
En Ontario, el Partido Conservador, liderado por Doug Ford, se impuso fácilmente en las elecciones de esa provincia vecina. El nuevo Partido Democrático, dirigido por Andrea Howard, se mantendrá como la oposición oficial.
Y en Quebec, el gobierno de la CAQ anunció que la mayoría de los quebequenses volverán a recibir un nuevo cheque de $500 para compensar por la inflación, si es que ese partido es reelegido en las elecciones de octubre. Pero partidos opositores reaccionaron furiosos, alegando compra de votos.
Y finalmente, la revista de la semana analizará el resultado de las elecciones presidenciales en Colombia, donde se impuso el izquierdista Gustavo Petro, pero quien tendrá una difícil contienda en la segunda vuelta.
cigarrillo en la boca, pecho de
Bueno, en el comentario cultural de esta semana les quería mencionar que la quinta edición del Festival de Músicos del Mundo, también conocido como Festival de Musicians du Monde, que destacará artistas de Afganistán, Argentina, Brasil, Camerún, España, Irán, Italia, Japón, Líbano y Quebec en su edición, se celebrará del 16 al 19 de junio aquí en la ciudad de Montreal, en la iglesia de Saint-Enfant-Jésus de Milán y en el Parque La Haye. En esa edición, el festival contará con la presencia, como les comenté, de artistas de todos los países mencionados. Esta edición anuncia un rico y diverso programa que contará con el gran virtuosismo de la música tradicional afgana que se llama Wamuk Saki, así como con cuatro creaciones originales y el lanzamiento de nuevos álbumes discográficos de muchos de los artistas participantes. Es un evento que permitirá durante 4 días sumergirse en mundos variados, donde los músicos combinarán música tradicional del pasado con música actual y música futurista. Es un evento para celebrar la belleza temporal de la música, nutridas en las fuentes de las tradiciones del mundo. El festival contará con actividades pagas y también al aire libre.
Muchas de las que están al aire libre son para toda la familia, así como también habrá actividades y talleres gratuitos para todos los gustos que permitirán a los espectadores explorar la música de aquí y de otros lugares del planeta. Solamente por darles una selección, me parece interesante mencionarles que entre las actividades gratuitas, el sábado 18 de junio está previsto en el salón principal del World Musician Center tres actividades. La primera se llama Despertar Corporal y Musical a los Sonidos del Mundo, que organiza Sadio Sissoko, perdón. Esto es a las 12 del mediodía. Después, Cuento Musical Iraní, El Pájaro Encantador, con Kiva Tabasian. Esto es a las 2 de la tarde. Y el último es Siesta Musical Siria, que organiza Canún Árabe con Naem Sayam. Después, el domingo 19, está previsto en el Par Lae, Introducción a los Ritmos Mandinga de Malí con Adama Daou y Luc Babara. Esto es a las 12 del mediodía. También Taller de Música Klezmer, Trae Tus Instrumentos, se llama el concierto, con Gabriel Paquen, Buki, clarinetista y acordeonista. Esto es a las 14 horas. Y finalmente este domingo también, el domingo 19, Baile de Quebec con Pierre Chartrand, que es el animador, y Nicolás Babino, que es quien toca violines tradicionales. Esto es a las 3 de la tarde. Entonces reitero, el Festival de Músicos del Mundo o Festival de Musiciens du Monde en su quinta edición se celebrará del 16 al 19 de junio. Los precios de las entradas pagas van entre 30 y 40 por una noche, o bien hay un pase de $100 para todo el festival. Las actividades se llevan a cabo en la iglesia Saint-Enfant Jésus del barrio de Milán. Esto es en el 5039 de Rue Saint-Dominique, aquí en Montreal. Para más información pueden ir al sitio de internet que se llama todo junto, centredemusiciensdumonde.com. Así que bueno, es un interesante festival que no vale la pena perderse.
Hola, ¿cómo están? Soy Marcela Morelo. Quiero agradecer esta posibilidad que me han dado de ser parte de esta gala folclórica, de este concierto virtual sinfónico de música folclórica de Perú y de Latinoamérica. Para mí es un gran privilegio saludarlos desde mi Buenos Aires querido, desde mi Argentina, agradecerles todo el cariño que recibo permanentemente de muchísima gente seguidora del Perú, desde muchos rincones de Perú. Así que bueno, es un verdadero placer estar con el director artístico Oscar Arteaga. Muchísimas gracias por convocarme. Estoy muy contenta de poder ser parte, de poder disfrutar de este momento, de este concierto. Así que les mando muchísimos saludos, muchísimos besos y muchas gracias por dejarme ser parte.
Lejos de la casa que me da el abrigo, extraño tu nombre, extraño amor mío. La luna que viaja por el manso río, trae tu mirada, me llena de alivio, porque allí te besé. Creció mi ilusión.
Y ahora vamos a las noticias de esta semana en América Latina.
Con un 40.52% de los votos, el abanderado del pacto histórico, Gustavo Petro, obtuvo la primera mayoría en las elecciones del pasado domingo en Colombia.
En el segundo lugar y de manera sorpresiva se situó el independiente de derecha Rodrigo Hernández con un 28% de los sufragios.
El candidato oficialista Federico Fico Gutiérrez, apoyado por el gobierno de Iván Duque, quedó tercero con un 24% de apoyo.
Esto significa que los postulantes ubicados en los dos primeros lugares, Petro y Hernández, deberán definir quién presidirá el país en la segunda vuelta fijada para el domingo 19 de junio.
El candidato Gutiérrez, que quedó fuera de la definición, anunció que apoyará a Hernández y la estrategia de la derecha ahora se centrará en derrotar al izquierdista Petro.
De este modo, no ha sido sorpresa que Hernández aventajara por 2 puntos al izquierdista Gustavo Petro en la intención de voto de cara al balotaje presidencial del 19 de junio en Colombia, según una encuesta revelada este miércoles, lo que configura un escenario de empate técnico porque la diferencia está dentro del margen de error de la muestra.
En el primer estudio de opinión realizado tras la primera vuelta del domingo, Hernández obtiene el 41% de los apoyos frente al 39% de su rival, señaló el Centro Nacional de Consultoría.
La encuesta que entrevistó a 1.200 personas tiene un margen de error del 2.8%, por lo que ambos candidatos están en un escenario de empate técnico, según consignó la agencia de noticias AFP.
Petro, quien podría convertirse en el primer presidente de izquierda, está cosechando el apoyo a cuentagotas de sectores de centro.
Por su parte, sin un partido que lo respaldara ni una ideología clara, Hernández, un multimillonario, logró meterse en la pelea a punta de propaganda en TikTok y con mensajes concisos en contra de la clase dominante y el derroche de los recursos públicos.
Nunca se lo vio encima de una tarima en un acto electoral y ya anunció que no participará en debates televisivos.
Nuestra sección, la revista de la semana, analizará el resultado de la elección colombiana en más detalle.
Entre tanto, la mayoría de la Asamblea Nacional de Ecuador resolvió remover a su presidenta, Guadalupe Yori, primera mujer indígena en llegar al cargo por incumplimiento de funciones, al no poder o no haber dado paso en sesiones anteriores a mociones en las que debía tratarse los pedidos de destitución en su contra.
Yori, del fraccionado partido indígena Pachakutik, continuará desempeñándose como asambleísta, mientras que la presidencia del Parlamento quedó a cargo del diputado independiente y hasta ahora segundo vicepresidente de la Cámara, Virgilio Saquicela.
Con 81 votos de la oposición, el Pleno del Parlamento, integrado por 137 asambleístas, resolvió remover a Yori de la titularidad del Congreso.
Representante de la provincia amazónica de Orellana, Yori había sido designada como presidenta de la Asamblea el 15 de mayo del año pasado y desde entonces respaldó la gestión de Guillermo Lasso, lo que le generó problemas en su propio grupo parlamentario de Pachakutik, ahora dividido en 2 facciones antagónicas.
El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, tildó este miércoles de acto arbitrario e ilegal la destitución de la parlamentaria.
Entre otras cosas muy diferentes, Casarabe es ahora una pequeña localidad en el este de Bolivia, una parte de la Amazonía caracterizada por un mosaico de selva tropical y llanuras inundables.
Sin embargo, es también el nombre de una cultura precolombina que se desarrolló desde el año 500 al 1400 de nuestra era.
En esa zona, la tecnología ha permitido confirmar una labor de 20 años de arqueólogos alemanes en el estudio de los restos de una civilización apenas conocida que modificó sustancialmente el paisaje.
Con el LIDAR, un método de reconocimiento aéreo basado en el láser, se ha podido deforestar digitalmente una zona en los llanos de Mojos y conocer lo que queda oculto por la densa vegetación y los sedimentos.
Las primeras pistas de que en esa zona se había construido las dieron los montículos arbolados llamados lomas que siembran las llanuras y que, como se ha confirmado ahora, corresponden a construcciones que incluyen pirámides, canales, murallas y caminos elevados.
Es el mismo método con el que se descubren continuamente antiguas ciudades y pueblos mayas en México, bajo la selva tropical, y está revolucionando la práctica de la arqueología y de otras disciplinas que estudian la superficie terrestre, ya que permite examinar lo que hay bajo la vegetación y sedimentos de tierras sin perturbar el medio ambiente.
Por ahora se han estudiado en detalle dos asentamientos que merecen el nombre de ciudades por su estructura urbana y su arquitectura monumental. Son Cotoca y Landívar, que encabezan los otros 24 detestados, de los que solo se conocían anteriormente 15.
Algunas de las pirámides, que eran cónicas, midieron hasta 22 metros de altura. Estas dos ciudades son ciertamente ejemplos de un nuevo tipo de urbanismo amazónico, aseguró el especialista Christopher Fisher, ya que indican una densa y continua ocupación humana en toda la región.
Eiko Plümer, el arqueólogo director del proyecto para estudiar esta civilización, señala que este tipo de urbanismo extensivo de baja densidad de población no se conocía hasta la fecha en ningún lugar de Sudamérica.
La población cazarabe se distribuía en una red de asentamientos de cuatro rangos o tamaños, con gran cantidad de terreno disponible para la agricultura y ganadería, que ocupaba unos 4.500 kilómetros cuadrados, creen los especialistas.
Las pocas excavaciones realizadas indican que los lugareños vivían de sus cosechas, fundamentalmente maíz, de la caza y de la pesca.
Sí, se han excavado varias tumbas que indican sus características físicas y se conoce la cerámica que fabricaban.
Entre tanto, en Chile, este miércoles, el presidente Gabriel Boric dio lectura a su primer informe ante el Congreso de la ciudad de Valparaíso, el cual contuvo importantes anuncios de los cambios que su gobierno intentará implementar.
Entre ellos, varias importantes reformas. Una, al sistema tributario, apuntando a aumentar los impuestos a los sectores más ricos de la población, introduciendo, entre otras cosas, un gravamen al patrimonio de esos sectores.
También anunció que enviará al Congreso un proyecto de reforma al actual sistema de pensiones, basado en el ahorro individual, transformándolo en uno de seguridad social.
Este nuevo sistema tendrá un carácter mixto, como existe en la mayoría de los países, incluido Canadá, vale decir, un sistema en que contribuyen los trabajadores, los empleadores y el Estado.
El presidente Boric también anunció que enviará pronto un proyecto para crear un Fondo Universal de Salud.
También recalcó la importancia que su gobierno le conceda al problema de la criminalidad, que ha alcanzado ribetes alarmantes en los últimos años. Y en materia de transporte, comprometió el apoyo de su gobierno a una revitalización del servicio ferroviario de pasajeros y carga.
Y ahora vamos a un nuevo segmento musical.
Esperanzas después de un viaje lluvia.
ahora vamos a las noticias internacionales fuera de América Latina.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó este miércoles que las fuerzas rusas se han apoderado del 20% del territorio de su país, cuando la invasión de Moscú se acercaba ya a su centésimo día.
Dirigiéndose a los legisladores en Luxemburgo, añadió que la línea del frente se extendía a lo largo de más de 1,000 kilómetros.
Al momento de cierre de nuestra edición, las fuerzas rusas habían intensificado los ataques contra la ciudad de Severodonetsk en la región oriental de Donbass.
El miércoles, el presidente Joe Biden anunció que Estados Unidos suministrará a Ucrania nuevos misiles de largo alcance, capaces de alcanzar objetivos a distancias de hasta 70 kilómetros.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, acusó a Estados Unidos y a sus aliados de prolongar intencionalmente la guerra y de echar más leña al fuego con los envíos.
Por su parte, los países de la Unión Europea finalmente lograron un compromiso en la intensificación de las sanciones económicas a Rusia, esta vez en relación al sensitivo tema de las importaciones de petróleo ruso por parte de muchos países europeos.
Para conseguir finalmente un consenso y salvar las objeciones hechas principalmente por Hungría, la Unión Europea acordó bloquear la compra de petróleo ruso que se transporta por mar, pero se excluyó el que lo hace por oleoducto.
Sin embargo, en Europa han surgido voces cuestionando la eficacia y pertinencia de las medidas contra el petróleo ruso.
El editor económico del diario británico The Guardian, Larry Elliott, destacó que las sanciones han tenido el efecto de hacer subir el costo de las exportaciones de petróleo y gas de Rusia, impulsando masivamente su balanza comercial.
El autor cita los siguientes datos. En los primeros 4 meses del 2022, Rusia omitió presumir de un superávit por cuenta corriente de 96 mil millones de dólares, más del triple que en el mismo periodo del 2021.
Cuando la Unión Europea anunció su prohibición parcial de las exportaciones de petróleo ruso a principios de esta semana, el costo del crudo en los mercados mundiales aumentó.
A Moscú no le resulta difícil encontrar mercados alternativos, ya que las exportaciones de petróleo y gas a China aumentaron en abril más de un 50% respecto al año anterior, terminó afirmando el analista británico.
Por otro lado, y en relación al alza en los precios del petróleo, esta semana Arabia Saudita, aliada de Estados Unidos, contribuyó a que la OPEP aumente su producción, pero solo en un 50%, lo que no habría tenido mayor efecto en la tendencia inflacionaria del crudo.
Entre tanto, en el Reino Unido, la reina Isabel II, de 96 años y con crecientes problemas de movilidad, fue aclamada el jueves al aparecer en el balcón del Palacio de Buckingham por una inmensa multitud reunida para celebrar sus 70 años de reinado.
Este evento en Londres marcó el inicio de las celebraciones que culminan hoy domingo y que se extendieron por todo el país y también por los integrantes de la Commonwealth, como es el caso de Canadá.
Vestida con abrigo y sombrero azul, la monarca se mantuvo sonriente y de pie, pero apoyándose en un bastón junto a su primo, el duque de Kent, coronel de la Guardia Escocesa, mientras 1,500 soldados desfilaban frente al palacio en el primer día de su jubileo de platino.
El desfile militar con músicos y caballos forma parte de una tradición que se remonta a hace más de 2 siglos. El evento culmina con la aparición de la familia real en el balcón del palacio para saludar a la multitud y ver un pase aéreo de aviones militares que en formación marcaron el número 70.
En cuanto a su extensión fuera de Londres, se encendieron más de 2,800 pebeteros o incensarios en todo el Reino Unido, incluidas las 4 cimas más altas del país, así como en las islas del Canal de la Mancha, la isla de Man, en el Mar de Irlanda, los territorios británicos de ultramar y 54 ciudades de la Commonwealth, incluyendo aquí, en este país.
Tanta actividad, sin embargo, parece que agotó a la reina, que se vio obligada a faltar a la misa de Acción de Gracias, que se celebró el viernes en la Catedral de San Pablo.
Esto ha aumentado las especulaciones acerca del futuro inmediato de la monarca, especialmente si se pondría en vigencia la ley de regencia promulgada oficialmente en 1937, que especifica quién reemplazará a un monarca cuando no puede cumplir con sus funciones.
Según el biógrafo real Clive Irwin, la reina Isabel probablemente dejaría su cargo después del jubileo de platino y nombraría a su hijo Carlos como rey.
A principios de este año, la monarca declaró su sincero deseo de que Camilla Parke Bowles, esposa del príncipe, fuera nombrada reina consorte una vez que Carlos ascendiera al trono.
Y yendo ahora a un tema muy diferente y en cierto modo la noticia curiosa de esta semana, Turquía será conocida como Turquía en las Naciones Unidas a partir de ahora, tras aceptar una petición formal de Ankara.
Se pedirá a varios organismos internacionales que realicen el cambio de nombre como parte de una campaña de cambio de marca lanzada por el presidente turco a finales del año pasado.
Turquía es la representación y expresión de la cultura, la civilización y los valores del pueblo turco, había dicho Recep Tayyip Erdogan en diciembre. La cadena estatal TRT se apresuró a realizar el cambio en cuanto se anunció el año pasado, explicando que entre las razones para el cambio de imagen estaba la asociación con el pavo, nombre inglés del ave tradicionalmente asociada a la Navidad, el Año Nuevo o el Día de Acción de Gracias.
También señaló la definición del diccionario de inglés de Cambridge de una de las acepciones de la palabra como algo que anda mal o una persona estúpida o tonta.
Naturalmente, el cambio de nombre solo se refiere a su versión en inglés, que es la que se usa para oficializar los nombres de los países en la ONU. En español, seguirá siendo Turquía.
Y a continuación vamos a un nuevo segmento musical. Ahora vamos a lo que ha ocurrido en este país durante esta semana.
El gobierno federal autorizó de manera temporal y a modo de procedimiento experimental la legalización de la posesión de drogas duras para consumo personal solo en áreas designadas de la ciudad de Vancouver, en Columbia Británica.
Esa ciudad ha tenido en los últimos años una alta incidencia de muertes por sobredosis y la medida será monitoreada atentamente tanto por la policía como por las agencias sociales locales.
El anuncio fue hecho por el Ministerio de Salud Mental y Adicciones, el que también anunció que similares programas podrían adoptarse en otras áreas urbanas en Toronto, Montreal y Edmonton, donde también el tema de la adicción está presente, aunque no tanto como en Vancouver.
Sin embargo, una moción presentada por el NPD en la Cámara de los Comunes para aplicar el programa a nivel nacional fue rechazado por la mayoría de los diputados.
En otro orden de cosas, el gobierno del primer ministro Justin Trudeau defendió el fuerte aumento del número de órdenes secretas en el Consejo de Gabinete durante su mandato, diciendo que tenía la obligación de proteger la seguridad nacional.
El diputado conservador Luc Berthold inició el turno de preguntas el jueves citando la promesa de Trudeau en el 2015 de dirigir un gobierno transparente.
Acabamos de conocer la existencia de 72 órdenes secretas del Consejo. ¿Por qué los liberales tienen tanto miedo de decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Preguntó el parlamentario opositor.
El ministro de Industria, François-Philippe Champagne, respondió diciendo que el gobierno cree en la transparencia, pero que no siempre puede revelar todo.
Creo que todos los canadienses que nos están viendo hoy entienden que nuestro gobierno siempre ha dado muestras de transparencia, pero como explico a mis colegas del otro lado, también tenemos la responsabilidad como gobierno de garantizar la seguridad nacional, dijo Champagne en la Cámara de los Comunes.
Dijo además que algunas decisiones relacionadas con las operaciones de inversión extranjera se mantienen en secreto por el interés nacional.
El gobierno ha sido objeto de críticas de la oposición tras un informe de CBC News, según el cual el gobierno de Trudeau ha adoptado 72 órdenes del Consejo secretas.
Mientras que los liberales criticaron a los conservadores en 2015 por el número de órdenes secretas que habían adoptado en 9 años, el gobierno de Trudeau ha adoptado más del doble en sus 6 años de mandato.
La revelación ha suscitado peticiones de la oposición para que el gobierno sea más transparente sobre las órdenes secretas en Consejo que ha adoptado y preguntas sobre por qué ha habido tal aumento en su uso.
Entre tanto, en nuestra vecina provincia de Ontario, este jueves se efectuaron elecciones para renovar el gobierno y los conservadores liderados por Doug Ford se alzaron con un fácil y contundente victoria, manteniendo su mayoría absoluta e incluso aumentando el número de diputados en el Parlamento provincial.
Los conservadores lograron elegir 83 diputados, en tanto que el nuevo Partido Democrático obtuvo 31, el Partido Liberal 8, el Partido Verde 1 y un independiente.
Aunque el nuevo Partido Democrático mantuvo su condición de oposición oficial, su líder, Andrea Howard, anunció esa misma noche de la elección que era tiempo de pasar la antorcha a otra persona.
El líder del Partido Liberal, Stephen De Luca, que ni siquiera logró salvar su propio escaño, también anunció su dimisión.
Y en nuestra provincia, el premier ha prometido a los quebequenses otro cheque para compensar la inflación si vuelve a ser elegido, algo que provocó inmediatas reacciones.
François Legault, hablando en la Asamblea Nacional el martes, dijo que la provincia había subestimado el impacto de la inflación en los gastos diarios.
El gobierno de la CAQ concedió recientemente $500 a todos los quebequenses que presentaron su declaración de la renta y que ganan menos de $100,000 anuales. Ahora habría un suplemento a esa suma. A finales del año 2022 enviaremos un nuevo cheque. Si somos elegidos, obviamente, añadió Legault, quien no especificó si el cheque sería de $500 o de otra cantidad.
La declaración fue recibida con abucheos por parte de los políticos de la oposición en la legislatura, que dijeron que la medida era poco más que una estratagema electoral.
Así que está comprando votos, vaya, dijo Martin Gay, diputado liberal de Quebec, por el distrito de La Fontaine. François Legault cree que puede comprar votos. Tanguet dijo que esa no es la visión de la provincia que, en su opinión, quiere la mayoría de los quebequenses.
El coportavoz de Quebec Solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, preguntó por qué el gobierno no hace más por resolver los problemas de fondo que presionan el bolsillo de los quebequenses.
Legault está tratando la crisis del costo de la vida como si se tratara de baches. Solo está parchando agujeros, dijo Nadeau-Dubois.
Y vamos ahora a un nuevo tema musical.
Pobrecita golondrina que aventura por los mares del champán y del dolor. Pobre piedra peregrina que rodando por el mundo va detrás de un nuevo sol. Lleva el rostro avejentado por el peso de las noches tenebrosas del alcohol. ¿Quién pudiera a ti salvarte, avecilla trashumante, peregrina sin amor? Cada día, cada noche, saboreando nuevos besos que te hagan olvidar el desvío de tu camino, esa culpa de tu sino que de negro te vistió. Pobrecita golondrina que aventura por los mares del champán y del dolor. ¿Quién pudiera a ti salvarte, avecilla trashumante, peregrina sin amor? Cada día, cada noche, saboreando nuevos besos que te hagan olvidar el desvío de tu camino, esa culpa de tu sino que de negro te vistió. Pobrecita golondrina que aventura por los mares del champán y del dolor. ¿Quién pudiera a ti salvarte, avecilla trashumante, peregrina sin amor? ¿Quién pudiera a ti salvarte, avecilla trashumante, peregrina sin amor?
La revista de la semana. Gustavo Petro triunfa en primera vuelta en Colombia, pero una dura contienda le espera para la segunda vuelta. Como se esperaba, Gustavo Petro, el candidato de la coalición izquierdista Pacto Histórico, obtuvo la primera mayoría en las elecciones presidenciales realizadas el pasado domingo en Colombia. Con un 40.52% de las preferencias, Petro, sin embargo, no logró superar la barrera del 50% más uno y, como también se anticipaba, deberá disputar la presidencia en una segunda vuelta el domingo 19 de junio. Su contendor será el independiente de derecha, Rodolfo Hernández, abanderado de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, quien obtuvo el 28% de los votos, ubicándose en segundo lugar y desplazando al candidato oficialista Federico Gutiérrez, que alcanzó el 24% de apoyo. De alguna manera se puede decir que el gran derrotado en estos comicios fue el uribismo, esa variante de la derecha colombiana que responde al liderazgo del expresidente Álvaro Uribe y que en la actualidad gobierna con Iván Duque. En su lugar se situó en el segundo puesto de las preferencias un hombre como Rodolfo Hernández, cuyas declaraciones han dado mucho que hablar por sus exabruptos de carácter muy machista. Algunas de sus intervenciones le han significado ser comparado con Donald Trump por su discurso populista de derecha, con respuestas simples a temas complejos, pero que al parecer lograron tener eco en una población sacudida por décadas de violencia, corrupción en los altos círculos del gobierno y, más recientemente, los efectos de la crisis migratoria, la pandemia y, en estos días, una inflación desatada que ha provocado fuertes protestas. En este contexto, el electorado colombiano ha dicho que ya no quiere más de lo mismo y por eso dio la primera mayoría a un abanderado de izquierda, un hecho inédito en la historia del país. Del mismo modo, el apoyo a un candidato como Hernández indica que en los sectores conservadores hay también una búsqueda de fórmulas diferentes. En ese sentido, el populismo de Hernández y sobre todo su consigna contra la corrupción, sin duda, ha resonado bien en muchos sectores, especialmente en la clase media, que tiende a ser más susceptible a este tipo de discurso. Nótese, sin embargo, que la candidatura de Hernández, a pesar de su discurso populista, no aborda las causas centrales de la crítica situación colombiana. Lo que sí hace, especialmente con su referencia a la corrupción, es apuntar a lo que es más un síntoma de la crisis que sus verdaderas causas. En este sentido, la propuesta de Petro, que dirige sus dardos, más bien dicho, al modelo económico neoliberal y a las desigualdades que genera, es mucho más consistente y si llegara a imperar una visión racional, más que los enfoques superficiales que ofrece Hernández, sería el candidato izquierdista el que estaría en mejores condiciones de enfrentar la crisis por la que atraviesa el país. Sin embargo, ello va a requerir un gran esfuerzo en la campaña, sobre todo considerando que Hernández ya cuenta, desde la noche misma de la elección, con el apoyo que le ofreció el candidato derechista derrotado, Federico Fico Gutiérrez. En términos estrictamente numéricos, ese apoyo le daría mayoría a Hernández, y de hecho las primeras encuestas emitidas esta semana le daban una leve ventaja por sobre Petro. Pero, sin embargo, hay que considerar que para el candidato izquierdista, si bien es lo que se puede considerar una pelea cuesta arriba, por otro lado, la dinámica de la segunda vuelta tendrá otras características muy diferentes a la primera. Petro aún puede contar con los votos de los candidatos de centro. También puede ser importante que una amplia masa de votantes que no concurrió en la primera vuelta pueda hacerlo el 19 de junio, y esos electores son una incógnita que, dependiendo de cuán eficaz sea la estrategia de su campaña, puede inclinar la balanza a favor de Petro. Para Colombia, las dos semanas que quedan para la segunda vuelta serán también de gran significado, pues se definirá si seguir por el camino conocido de modelo económico neoliberal con los resultados de desigualdad e injusticia social que ha traído a su población, aun cuando ahora se lo presente como una propuesta hecha por un hombre no involucrado en las anteriores administraciones de los partidos de derecha, o si se deberá tomar el camino de los cambios profundos que la sociedad colombiana requiere, que es el proyecto que encarna entonces la candidatura de Petro y el pacto histórico. The Weekly Review. Gustavo Petro triumphs in first round in Colombia, but a tough race awaits for the runoff election. As expected, Gustavo Petro, the candidate of the leftist coalition Pacto Histórico, obtained the first majority in the presidential elections held last Sunday in Colombia. With 40.52% of the preferences, Petro, however, did not manage to overcome the 50% plus one barrier. And as also anticipated, he will have to dispute the presidency in a second round on Sunday, June 19th. His contender will be the right-wing independent Rodolfo Hernández, standard bearer of the League of Anti-Corruption Rulers, who obtained 28% of the votes, placing him in second place and displacing the official candidate Federico Gutiérrez, who obtained 24% of support. In a way, it can be said that the great defeated in these elections was Uribismo, that variant of the Colombian right wing that responds to the leadership of former President Álvaro Uribe and that currently governs with Iván Duque. In his place, a man like Rodolfo Hernández, whose statements have raised eyebrows because of his outburst of male chauvinism, came in second place. Some of his interventions have led him to be compared to Donald Trump for his right-wing populist discourse, with simple answers to complex issues, but which apparently managed to resonate in a population shaken by decades of violence, corruption in government circles, and more recently, the effects of the migratory crisis, the pandemic, and these days, an unleashed inflation that has produced strong protest. In this context, the Colombian electorate has said it does not want more of the same and therefore gave the first majority to a leftist standard bearer, an unprecedented event in the country's history. Likewise, the support to a candidate such as Hernández indicates that in the conservative sectors there is also a search for different formulas. In this sense, Hernández's populism, and especially his slogan against corruption, has undoubtedly resonated well in some sectors, especially in the middle class, which tend to be more susceptible to this type of discourse. Note, however, that Hernández's candidacy, despite his populist discourse, does not address the central causes of Colombia's critical situation. What he does do, especially with his reference to corruption, is to point to what is more a symptom of the crisis rather than its true causes. In this sense, Petro's proposal, which directs his darts at the neoliberal economic model and the inequalities it generates, is much more consistent, and if a rational vision were to prevail, rather than the superficial approaches offered by Hernández, the leftist candidate will be in a better position to face the crisis the country is going through. However, this will require a great effort in the campaign, especially considering that Hernández already counts, since the very night of the election, with the support offered by the defeated right-wing candidate Federico Fico Gutiérrez. In strictly numerical terms, that support will give Hernández a majority, and in fact, the first polls issued this week gave him a slight advantage over Petro. For the leftist candidate, although it is what can be considered an uphill fight, on the other hand, the dynamics of the second round campaign will have other characteristics. Petro can still count on the votes of the centrist candidates, but it may also be important that a large mass of voters who did not turn out in the first round can do so on June 19th. And those voters, and an unknown, that depending on how effective his campaign strategy is, may tip the balance in his favor. For Colombia, the 2 weeks remaining for the second round will also be of great significance, since it will be defined whether to continue along the known path of the neoliberal economic model with the results of inequality and social injustice it has brought to its population,
even if it is now presented as a proposal made by a man not involved in the previous administration of the right-wing parties, or whether to take the path of the deep changes that Colombian society requires, which is the project embodied by Petro and the Historical Pact Coalition. Good day.
Soy el gobierno legal por el pueblo establecido, hijo del pueblo he nacido, pueblo mío, pueblo ancestral. Al pueblo tengo de aval para todas mis funciones, el pueblo en mis decisiones, el pueblo en mis documentos, pueblo en discursos y eventos, pueblo de mis elecciones. Soy el pueblo y hablo tosco, gobierno, ¿qué pasará? Dices que soy tu papá y casi ni te conozco. Yo no soy un San Juan Bosco, ni soy la Biblia sagrada. Soy pura plebe pelada, gobierno en que te has creído. Yo siempre te he conocido como hijo de la tostada. Pueblo mío, mi pueblo amado, soy tu hijo y tu servidor, el policía, el senador, el líder, el diputado, el ejército, el soldado son para tu protección. Tú eres mi única razón y lo que me hace valer. Pueblo mío, tú eres el ser y esencia de la nación.
Anda y haz tonta tu tía, yo recibo y sobran casos del soldado culatazos, mordidas del policía, del diputado falsía y del judicial bribón, patadas y vejación. Oye, gobierno canijo, si dices que tú eres mi hijo, no te portes tan bribón.
Yo sé bien que me critican, pero no es cuestión de tranzas. Ocupado en tus finanzas, no veo si te perjudican. Sé que algunos te trafican, coyotes intermediarios, bancos, líderes agrarios, pero en bien de la nación. Pueblo, todos esos son leves males necesarios.
¿Cuáles males necesarios? ¿Qué finanzas ni que nada? Contigo se hacen manada, tranzas y permisionarios. Los compromisos bancarios te traen hecho un desencuadre. Pero aunque hoy nadie te ladre, con la crisis y las penas, un día que no esté de buenas te voy a partir la moder.
Pueblo mío dicharachero, paso y te debo decir, vergüenza hasta conseguir préstamos del extranjero. Necesitamos dinero, dólares frescos, mi amor, para el agroexportador, la industria y el desarrollo. Y ando detrás de ese apoyo, aunque me cause...
I'm David Bochner of Guelph, Ontario, and I get my weekly radio news on the International Radio Report on CKUT 90.3 FM in Montreal.
Welcome, everyone, to the International Radio Report on CKUT 90.3 FM in Montreal. My name is Sheldon. I am here with Jill, and we thank you for joining us. It is our 30 minutes spent with you every week with news and information from the world of radio. We can be reached by email. radioreport@yahoo.com is our email address. We are live streaming and archived at ckut.ca on the web. Our Facebook group, International Radio Report, we are welcoming Walter and Isaac to the group. This brings us to 789 members. We hope if you're not already a member of our Facebook group that you'll take the time to go and join. Lots of great information on the group page for you. And if you'd like to listen to the show at your convenience, you go to our YouTube channel, International Radio Report, where we have 655 subscribers, And you can listen to the current show and back shows as